aula de filología está dedicada hoy a italiano. En el estudio están conmigo la profesora titular, María Teresa Navarro. Buongiorno.
Buongiorno.
Buenos días, avanzo un poco en italiano, María Teresa. Y Marina Sanfilippo, buongiorno.
Buongiorno.
Buenos días. Bueno, vamos a hablar, el título genérico es Historia de la lengua italiana, pero nos vamos a ceñir concretamente al italiano del Trecento, ¿no es así, María Teresa?
Efectivamente. Sí, porque el siglo XIV es uno de los siglos más importantes en la historia de la lengua italiana. No porque en ese periodo la lengua y la literatura italiana hubieran tocado el culmen de la perfección, como creyeron por motivos en parte diferentes algunos teóricos y literatos, como Bembo, Salviati, Cesare o Giordani, sino porque en aquel siglo vivieron y operaron los tres escritores que han sido, históricamente, los modelos principales sobre los que se gesta la unificación lingüística nacional. No obstante, entre los muchos aspectos que componen las distintas y ricas facetas de la vida cívica y cultural del siglo XIV, también merecen especial mención profesionales, como los mercaderes y algunos funcionarios, que en el ejercicio de su profesión han ejercido una cierta influencia en la constitución de una lengua común.
Me resulta curioso lo que comenta María Teresa. ¿Cuál es la función que cumplen los mercaderes florentinos en la difusión de la lengua italiana? Marina.
Pues hay que pensar que los famosos y poderosos mercaderes toscanos, que son en su mayoría florentinos, pero también seneses, realizan largos viajes y tienen contactos con hombres de otros países, pasando frecuentemente de una ciudad a otra, tanto dentro de la península como fuera de ella. Durante la Edad Media, la presencia de los mercaderes y banqueros toscanos, por ejemplo, el Banco Monte dei Paschi di Siena, nació como Monte de Piedad en 1472, y por ello está considerado como el banco más antiguo del mundo. De la presencia de estos mercaderes y banqueros aparece documentada en toda Italia. De hecho, el padre de Giovanni Boccaccio era mercader y fue agente en Francia y en Nápoles de la famosa familia de banqueros florentinos Bardi. El autor del Decamerón describe el ambiente de los mercaderes toscanos, por ejemplo, en la novela de Elisabetta de Messina. Elisabetta es hija de mercaderes de San Gimignano, una localidad toscana. Desde el punto de vista lingüístico, los mercaderes pertenecían a un grupo privilegiado, ya que a pesar de no ser de gran cultura, eran personas que sabían leer y que hablaban el florentino, una lengua práctica que utilizaban en sus negocios desde el norte al sur de Italia, por lo que contribuyeron al primer proceso de unificación de la lengua, jugando tempranamente el papel que con posterioridad jugó la televisión en la unificación lingüística ya en el siglo XX. En algunos de los libros de cuentas de esos mercaderes, junto a los asientos del debe y el haber, aparecen glosas marginales en las que se relatan sucesos o incluso se copian textos poéticos de los grandes poetas.
¿Y qué otro tipo de funcionarios influyen en la difusión de la lengua italiana, es decir, el florentino de la época?
Pues otra figura que contribuyó a difundir el florentino por toda Italia fue la figura del podestá, es decir, del gobernador. Durante la Edad Media, las ciudades nombraban a un gobernador que, para ejercer su cargo, tenía que proceder de otra ciudad, no tener intereses en el lugar en el que iba a gobernar, ni estar emparentado con electores, etcétera, para que permaneciera ajeno a las disputas internas de la ciudad en la que ejercía el cargo. De esa manera, muchos podestá florentinos fueron a ejercer sus cargos a otras ciudades de la península, como por ejemplo los podestá de la familia Uzzano, y también contribuyeron en menor medida a este proceso los jueces, los maestros, así como hombres de corte en todos sus niveles y variedades.
¿Y cuál es la relación que se establece entre la lengua entonces dominante, el latín, y el vulgar italiano? Estamos hablando del Trecento, el siglo XIV.
Pues en ese siglo el latín y el vulgar se presentan en cierto sentido en relaciones de emulación y casi de antagonismo, y en otro sentido en forma de estrechísima unión. Recordemos que cuando hablamos de vulgare estamos haciendo referencia a la nueva lengua italiana, es decir, a lo que en español se llamaría lengua romance, que en Italia se manifiesta con fuertes rasgos regionales. La fuerte tendencia a extender el uso del vulgar a esferas hasta entonces campo exclusivo del latín da ventajas a la lengua nueva y va en detrimento de la antigua. La correspondencia de carácter público continúa en general en latín. Es el tipo de correspondencia que se redacta en cancillerías o en actos notariales, testamentos, títulos de compra y venta, etc. El uso del vulgar se extiende ampliamente durante el Trecento a toda la legislación estatutaria. En Florencia se redactan estatutos entre 1292 y 1494, en Perugia en 1306, en Bolonia en 1352, etc. También se redactan frecuentemente en vulgar los testamentos. Un ejemplo es el testamento veneciano de Tomao de Bernaba, que antes de emprender un viaje a Francia, junto a su hermano, redacta sus últimas voluntades, en las que lega sus bienes a su frar ser Bonaventura Román, e mia mujer chana, mei comessari cum cotal condición que lo deseemos de so que se troverá del mío, sia dato così come d'usanza.
¿Qué otros documentos empiezan a redactarse en italiano?
Pues encontramos documentos públicos, como peticiones a las autoridades y cartas e instrucciones de la Cancillería de Florencia, están por entonces frecuentemente redactadas en vulgar. Por otra parte, las necesidades prácticas explican la existencia de numerosas traducciones, llamadas volgarizzamenti, de obras de medicina o también de tratados de agricultura. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son obras como el de Artética Passione, un tratado sobre la gota, que el autor Antonio Guainiero de Pavía escribe primero en latín y traduce posteriormente en italiano. Es un tratado que se encuentra en la biblioteca de Toledo, sobre el que yo he trabajado personalmente. Y, aparte de eso, el papel de los mercaderes sigue siendo fundamental en la difusión, con documentos como este en el que se dan instrucciones sobre cómo comportarse en el mundo de los negocios. Dice, «E sempre con senno ti conduci», es decir, con sentido común, «e non t'avviluppare», e non far mai dimostrazione di ricchezza, tiella nascosa, e da sempre a intendere, e nelle parole e nei fatti, di avere la metà di quello che hai. Es decir, que no se debe demostrar hacer ostentación de la riqueza, sino mejor hacer como que uno es mucho más pobre de lo que realmente es.
Frente a ese avance de la lengua vulgar, ¿qué sucede entonces con el latín?
Se siguen traduciendo obras latinas de Boecio, Ovidio, Virgilio, Tito Livio. No es raro el caso de autores que escriben una misma obra en las dos lenguas, una versión latina y otra vulgar. Y hay una estrecha coexistencia entre ambas lenguas. Por ejemplo, Petrarca pone apostillas en latín a los autógrafos de sus composiciones poéticas escritas en vulgar. Pone Hic non placet, Dic aliter, etc. O da títulos latinos a los triunfi. Con ello demuestra que su lengua escrita usual era el latín, mientras que el vulgar era una lengua de la que en particulares condiciones uno se podía servir para experimentos de poesía. El caso de Petrarca, por otro lado, no es único. Francesco da Barberino pone un comentario en latín a sus documenti d'amore y casos de este tipo son muy frecuentes.
¿Y en la Italia del siglo XIV, además del latín y el vulgar, se utilizan también otras lenguas, María Teresa?
Así es notable en este siglo el conocimiento que se tenía en Italia de la lengua y la literatura francesa, sobre todo en la primera mitad del siglo, facilitada por las frecuentes relaciones comerciales y los contactos con la corte de los papas de Aviñón. La influencia de la moda francesa es notable en la corte de Roberto de Anjou en Nápoles. Y el uso literario del francés es muy activo, especialmente en Italia septentrional. Por ejemplo, Rustichello da Pisa escribe en francés la narración de Marco Polo, Emiliona. Y aún en 1379, Raffaele Marmora comienza el Aquilón de Bavière. El canto octavo del libro cuarto de la Leandreide está puesto por el autor en boca del trovador Arnaud de Marais y está escrito en provenzal. Durante los siglos XIII y XIV, en la zona nororiental de Italia, se utiliza también la literatura franco-véneta, constituida por elementos franceses e italianos que tratan de temas de caballería. Su máximo exponente es Niccolò da Verona, con el poema La prise de Pampelune, es decir, la toma de Pamplona, que es la continuación de otro poema anónimo, Entrée d'Espagne, la entrada en España. Escribió además este mismo Niccolò da Verona el poema Farsalia, sobre la Farsalia lucana, que es el primer caso de épica franco-veneta inspirada en una obra clásica.
Además del francés y el provenzal, en el que, como hemos visto, escribían algunos literatos, ¿qué otras lenguas se manejaban?
El alemán no era muy conocido, pero en cambio el catalán y su influencia. Federico III de Aragón escribe poesías de tema político en un provenzal que mantiene un fuerte colorido catalán. La influencia del catalán tiene un ámbito de expansión en zonas de Sicilia y Cerdeña. Por otra parte, Calabria y Messina en Sicilia eran por entonces importantes centros notables de cultura griega. En la península, el prehumanismo y luego el humanismo llevan consigo el estímulo a un amplio conocimiento del griego y en 1397 se crea una cátedra de griego para Crisolora. Hemos hecho referencia antes a la influencia del periodo de exilio de los papas en Aviñón. Petrarca vivió allí durante años y allí conoció a un personaje de gran trascendencia, el tribuno Colladirienzo, que quiso restaurar en Roma la República Romana, empeño en el que fracasó, pero su historia, narrada por un autor anónimo y llamada precisamente la Crónica de Anónimo Romano, narra hechos históricos acaecidos entre 1352 y 1357 y es un modelo original de escritura en vulgar de cuño romanesco, es decir, con características lingüísticas del habla dialectal de la Roma del siglo XIV.
Ya habéis comentado que el 300 es uno de los siglos más importantes en la historia de la lengua italiana por la relevancia que en ella tuvo la aportación de tres grandes escritores, nada menos que Dante, Petrarca y Boccaccio.
Sí, así es, efectivamente. Y en la medida del tiempo que tenemos a nuestra disposición, vamos a hacer referencia a estos tres autores, empezando por Dante Alighieri, Florencia, 1265, Rávena, 1321. Situado cronológicamente a caballo de los dos siglos, su importancia en el ámbito lingüístico es tan determinante que Petrarca lo llamó Dux Nostri Eloqui Vulgaris, es decir, cabeza de nuestra lengua vulgar. Es cierto que antes de él existe ya una lírica y una prosa escrita en vulgar, la Escuela Poética Siciliana, por ejemplo, o el Movimiento Poético del Dolce Stil Novo, las Laudas de Jacopo Nidatori, o la prosa de Brunetto Latini, o los cuentos del Novellino. Pero si por lengua entendemos un instrumento capaz de todos los usos literarios y civiles, entonces es indiscutible que le corresponden a Dante el mérito de ser un verdadero creador. Y en este sentido está perfectamente justificado el calificativo que se le ha dado de padre de la lengua. Antes de él, al uso arrollador del latín, al uso ocasional de las dos lenguas de Francia, el francés y el provenzal, literariamente insignes, no se contraponía más que el uso de unos dialectos pulimentados. Dante asume una doble posición, y es una posición polémica en este sentido. En primer lugar, defiende el vulgar con respecto al latín, y al comienzo de su obra De Vulgari Eloquentia, que compila entre 1303 y 1304, lo define como más noble que el latín, porque se aprende naturalmente y no con el estudio. Y en segundo lugar, manifiesta su preferencia hacia el vulgar del sí, es decir, el vulgar italiano en oposición a los vulgares de Francia, el francés y el provenzal, es decir, la llamada lengua doc, ¿no? Dante expresa sus opiniones sobre el vulgar en varias ocasiones, con breves alusiones en la Vita Nuova, ampliamente en el De Vulgari Eloquentia y en el Convivio, que compila entre 1304 y 1307, e incidentalmente en su magna obra, La Divina Comedia, que sabemos que es obra que se redacta entre 1306 y 1321.
¿Hablamos ahora de Dante y la lengua vulgare?
Pues si en el Convivio Dante hace referencia al vulgar italiano en general, en el De Vulgari Eloquentia hace un análisis más amplio. Los primeros siete capítulos trata del lenguaje humano en general, planteándose problemas que ahora parecen poco profundos, por ejemplo si habló antes el hombre o la mujer, pero que eran temas que entonces preocupaban. Hace luego una división de las lenguas europeas en tres grandes grupos, griego, germánico-eslavo, y la lengua románica triforme, es decir, francés, lengua doc, que agrupa el catalán provenzal, y el italiano. Pasa después a un análisis detallado de la situación dialectal de Italia, que divide en 14 secciones. Cambio desde el punto de vista estilístico, Dante trata de fijar entre todos los dialectos italianos cuál es el volgare illustre, es decir, el más elegante, y empieza eliminando algunos dialectos como el romanesco, el de las Marca, el espoletino, de Spoleto en Umbria, el milanés, el bergamasco, que sin embargo será un dialecto muy utilizado luego en la Comedia dell'Arte, etc. Al hablar del siciliano, recuerda que la Escuela Poética Siciliana, entre cuyos componentes destacaron Jacopo D'Alentini, a quien se atribuye la invención del soneto, Guido delle Colonne, Pier della Vigna, pero tampoco considera que el toscano pueda ser considerado el más ilustre, ni el véneto, ni el romagnolo, ni el boloñés. En ningún lugar de Italia consigue encontrar el volgare ilustre que tiene que ser ejemplo digno de imitación, cardinale, porque como si alrededor del cardine, del pernio de una puerta, se movieran todos los dialectos, áulico, es decir, real, porque tiene que ser digno de la realeza, y curiale, porque debe ser también digno de un tribunal supremo, en el caso de que éste existiera, que no era el caso entonces en Italia.
¿Y por qué la Divina Comedia ha sido una obra eficaz en la construcción de la lengua italiana?
Porque Dante, en su gran obra, además de utilizar la lengua tradicional, escoge libremente una serie de formas que proceden del florentino contemporáneo, es decir, del florentino de su época, al lado de otras que ya están cayendo en desuso. Y no tiene ningún tipo de problema para utilizar términos florentinos procedentes de todos los estratos sociales, incluso plebeyos. Por otra parte, es amplísimo el uso de formas latinas, tanto clásicas como de latín tardío o de latín medieval. Tiene también presencia una serie de galicismos, pero en general son términos ya presentes en otros autores. Caben también una serie de voces acuñadas por el mismo Dante. Esta riqueza de fuentes convierte la prosa de Dante en una prosa eficaz, especialmente porque la comedia se convierte enseguida en el libro de la nación, apoyado por los numerosos comentadores de la obra. Su influencia es tal que todavía en el italiano del siglo XXI hay sintagmas en la comedia que se repiten aludiendo a las situaciones en las que Dante se las reprodujo. Por ejemplo, cuando se habla del il disiato riso, es decir, que es la sonrisa, puede ser o provocadora o deseada, en fin, que hace alusión a la reina Ginebra en el episodio de Paolo y Francesca. O el fiero pasto, que hace alusión al episodio del conte Ugolino, en el que encerrado en una torre en Pisa, acaba devorando a sus propios hijos, ¿no? Por otra parte, hay una serie de palabras en la comedia que han tenido una especial acogida, como bolgia o contrapasso. En palabras de Giacomo Devoto, ante una situación lingüística precedente representada por la escuela poética siciliana, que carecía de unidad y contaba con un léxico no demasiado rico, Dante con la comedia propone una lengua unificada de riquísimo léxico y abierta sobre todo a nuevas adquisiciones lingüísticas.
Cronológicamente, el segundo de los autores es Francesco Petrarca. ¿Cuál es su aportación a la historia de la lengua italiana?
Recordemos que Francesco Petrarca nació en Arezzo en 1304 y murió en Arcua en 1374. La afirmación del florentino iniciada por Dante ha recibido la impronta literaria y el éxito definitivo en la poesía a través de Francesco Petrarca. Este se adhiere a la joven tradición florentina, no instintivamente como Dante, sino a través de un proceso de reflexión y de elección. A diferencia de Dante, Petrarca no es un revolucionario. En la prosa sigue siendo fiel al latín, y lo utiliza aún como lengua privada de uso, recordar las anotaciones que decíamos antes a los poemas vulgares. Como señala Devoto, si Dante realizó un italiano literario independientemente de sus teorías sobre el vulgar ilustre, Petrarca lo consolidó contra sus convicciones acerca de la superioridad del latín. Sus novedades léxicas son limitadísimas. Una selección casi ciceroniana también en la praxis se manifiesta en su lengua individual. La obra de Petrarca, por lo que se refiere a la lengua literaria italiana, es la de un consolidador. La aportación de Petrarca a la lengua italiana está en sus composiciones en verso, en la lírica. Pocos son sus composiciones en prosa. La lírica petrarquista parte de la escuela del dolce stil novo y de la commedia de Dante y de la lírica trovadoresca, pero muy en especial de las lecturas de los clásicos, pacientemente reelaboradas, que le llevan a la consecución de una poesía exquisita y elegante, musicalmente armónica. Aunque parece ser que los neologismos petrarquistas son escasos, sí aportó a la lengua del momento y a la lengua poética universal una serie de expresiones figuradas que han sido utilizadas por los petrarquistas de todos los siglos hasta la saciedad. El líquido cristallo en lugar de agua, amorose vespe para indicar la pasión amorosa, rai, rayos en lugar de ojos, etc.
Siempre desde el punto de vista cronológico, el tercero de estos grandes autores es Giovanni Boccaccio. ¿Qué representa para la prosa en italiano?
Pues Giovanni Boccaccio, que nació en 1313, no sabemos si en Florencia o en otro sitio, no se sabe exactamente, y murió en Certaldo, en Toscana, en 1375, es un autor de cuya valoración lingüística el peso principal se ha asignado siempre al Decamerón, olvidando inmerecidamente, por otra parte, las obras de juventud como el Filócolo, el Infale, la Teseida o la Fiametta. Y su obra latina ha aparecido también siempre separada de su famosa obra narrativa, que tiene como público ideal a la burguesía toscana, a los famosos mercaderes de los que hemos hablado antes, ¿no? La lengua del Decamerón sigue la norma gramatical del florentino de su época, el llamado florentín volgare. Y más que en el léxico, su aportación a la estructura del italiano está en la sintaxis. Señala Giacomo Devoto, al que hemos aludido antes también, que Boccaccio arrancó de modelos fuertemente latinizantes con las denominadas construcciones de acusativo con infinitivo, el atributo preferentemente colocado delante del sustantivo con el verbo final de la frase, con el verbo auxiliar tras el principal. Sobre estos datos operó aligerándolos sin caer en la tentación de las contaminaciones. Boccaccio ha experimentado plenamente las dificultades de la forma, saliendo de ellas con un procedimiento de elevación, armonización y depuración. Gracias a esto, como ha dicho Alfredo Schiaffini, il tormento formale si libera definitivamente in armonia, proporzione, musica. Si en el plano técnico Boccaccio tiene más la importancia de un consagrador que la de un innovador, en el plano social su importancia e influencia es enorme. Solo a través de Boccaccio la prosa italiana adquiere no solo la capacidad de adecuarse a las exigencias satisfechas hasta ahora solo por la lengua latina, sino que tiene también la dignidad y el nivel que le permitirán resistir y continuar tras el periodo de los humanistas. La tradición instaurada por el Decamerón puede ser definida universal, y cualquier otra manifestación de prosa literaria debe ser a partir de ahora, es decir, a partir de entonces, comparada y referida a ese modelo.
¿Qué se puede decir del culto a las tres coronas?
Diremos, en primer lugar, que a estos tres grandes escritores se les conoce como las tres coronas porque fueron coronados como poetas laureados con la imposición de la preceptiva corona de laurel que los consagraba oficialmente como grandes poetas. La difusión del poema sacro, que es la Divina Comedia, suscita de inmediato una admiración profunda hacia el autor y su lengua, y el terceto dantesco se consagra como forma métrica. Se hacen numerosísimas copias del poema y empieza a comentarse en toda Italia. En Siena se comenta ya en 1360. En Florencia el comentador es nada menos que Boccaccio, y en Perugia en 1379 el texto dantesco adquiere valor antonomástico, libro de Dante o simile. Por otra parte, en cuanto empieza a divulgarse la poesía del cancionero de Petrarca y la prosa del Decamerón, la fama asocia a los tres autores toscanos. Se convierten no solo en autores leídos, sino en modelo de lengua y estilo.
Dejando ahora a los tres grandes poetas, ¿cuál es la situación lingüística en el resto de Italia? ¿Se da una supremacía de Florencia en Toscana y de Toscana en el resto de la península?
Pues otro gran lingüista italiano, Bruno Migliorini, se pregunta si el haber tenido escritores excelentes confiere al idioma en que estos han escrito una posición de supremacía. Y responde que es una cuestión que se podría discutir, pero que en Italia es tácitamente acogida como axioma desde hace muchos siglos. La conciencia de una posición preeminente, debida a las obras literarias de sus hijos, ya suscitaba orgullo en Florencia y en general en Toscana a finales del siglo XIII y principios del XIV. Escribiendo en florentino, Dante había adoptado uno de los vulgares municipales más apartados, porque ciertamente Florencia era una diócesis antiquísima de Toscana, pero desde los primeros siglos de la Edad Media las vías de comunicación habían colocado en situación de privilegio más bien a Lucca y a Siena. Como potencias políticas se habían ido afirmando en el mar Pisa, que fue una de las grandes repúblicas marineras, y en tierra Lucca. Pistoia era otra capital de provincia ahora que se abría hacia Bolonia. Y Arezzo lo hacía hacia todas partes prácticamente, hacia las regiones transapeninas por una parte y hacia Umbría y Roma por otra. En esta situación Florencia poco daba y poco recibía. En el terreno artístico su florecimiento es relativamente tardío con respecto a las otras ciudades toscanas. Eso sí será tardío, pero magnífico. En el terreno lingüístico, dado que Toscana representa un área apartada respecto a las otras regiones, también el dialecto florentino representaba un área apartada con respecto a las hablas toscanas. Era un dialecto no alcanzado por novedades, o si queremos decir, menos alcanzado por novedades procedentes de fuera. Y sin embargo, todo cambia de repente por una especie de milagro lingüístico, como el que había ocurrido en Roma y como ocurre también en Venecia en época más moderna. En Roma, en el siglo IV a.C., se había verificado la repentina recuperación y expansión de una lengua, el latín, que encerrada hasta entonces entre el etrusco, el sabino y el volsgo, en el espacio de un siglo se disponía a difundirse por toda Italia. Y veremos luego la enorme influencia que tiene, ¿no? Y lo mismo había sucedido en el siglo XV en Venecia, donde se asiste al abandono de los elementos ladinos que se habían infiltrado y a la difusión por toda la región del dialecto veneto no ladino.
¿Y cómo se produce el desarrollo del vulgar en la Italia septentrional?
Pues es difícil reconstruir el uso que del vulgar se hace en la zona norte de Italia durante ese siglo. Piamonte y Liguria están bastante aislados, mientras el resto de la Italia septentrional constituye un territorio no unitario, pero con frecuentes intercambios. Por lo que se refiere a la lengua literaria, hay que distinguir entre poesía y prosa, o más bien, entre varios géneros de poesía y varios géneros de prosa. En cuanto a los textos en verso, la lucha entre los modelos galos, franceses y los toscanos no está aún decidida a principios de siglo, pero el gusto se va dirigiendo decididamente hacia los toscanos. Un texto de mediados de siglo, de Antonio Beccari o Antonio da Ferrara, corresponsal de Petrarca, con el que cruza composiciones poéticas en forma de soneto, así lo confirma, con sus abundantes rasgos toscanos. Y en general, esto vale para tantos poetas nórdicos del norte de Italia, no del norte de Europa. En sus composiciones hay, generalmente, una mezcla de rasgos locales, interdialectales, latinizantes y toscanos. Y estos últimos van aumentando de importancia de generación en generación. Menos sensible es a la influencia toscana cuando se pasa al terreno de la lírica, a otros textos en verso como laudas, cantares, lamentos, etc., cuyo caprichoso realismo lleva a la utilización del lenguaje popular. Los textos en prosa, poquísimos los cuales pueden ser calificados como artísticos, están mucho más atrasados por lo que se refiere a la acogida de una norma común fundada en el toscano. En términos generales, el acercamiento al toscano, de todas maneras, se va haciendo cada vez más sensible de generación en generación.
¿Y qué podemos decir de la evolución del vulgar en la Italia mediana y meridional?
Pues también aquí hay que distinguir la poesía de la prosa. Hacia la mitad del siglo en Umbría, concretamente en Perugia, se nota la influencia artística de Toscana. Los textos en prosa, en cambio, siguen siendo fuertemente dialectales. En el reino de Nápoles, la situación a comienzos de siglo es similar a la de la Italia septentrional, pero al final desaparecen ya numerosos toscanismos, como So, al lado de Sacho. Sicilia, a principios de siglo, está cerrada en sí misma y tiende a constituir un siciliano cancilleresco con una fisonomía estable, el vulgari nostro siculo, como se dijo entonces. Pero en la segunda mitad del siglo, con la lectura de Dante, también el toscano empieza aquí a adquirir autoridad de lengua literaria.
Pues bien, termina aquí Aula de Filología. María Teresa Navarro, muchas gracias por tu participación en este espacio. Marina Sanfilippo, muchas gracias por tu participación en este espacio. Hasta una próxima intervención. Gracias.
Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.